Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estoy fuera de Lima, estoy en Chosica, no estoy muy lejos, estoy dentro de la provincia de Lima. Hay un bellísimo sol en Chosica, como siempre, garantizado por Fiestas Patrias, pero hace mucho frío, así que empezamos en esta fría y muy luminosa mañana desde Chosica. Tenemos el segmento hoy de preguntas del público, así que nadie se mueva, las vamos a contestar desde acá, en la medida de lo posible. Y por el asunto de la Junta Nacional de Justicia es uno de los temas más importantes del día. Y también vamos a hablar de la bronca mayúscula entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad de Lima. O si quieren, entre Porqui y Acuña, porque de eso se trata toda esta historia también. Pero antes de todo eso tenemos que cumplir obligatoriamente con nuestro auspiciador y vamos con Prestamipe. Prestamipe, un segundo por favor, que tengo que encontrar acá. Siempre se me pierde cuando hacemos la cosa virtual. Muy bien. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y muy bien, vamos con violencia familiar. Doris Aguirre de La República publica hoy en portada, y es la nota que abre la edición impresa, las razones por las cuales el señor magistrado Gino Ríos Patio fue condenado por violencia familiar. Y es importante conocer por qué. Violencia familiar siempre es una causal en divorcio o en los mismos procesos de violencia familiar psicológica, es una causal difícil de probar porque no deja huella, a diferencia de un golpe, ¿no? Cierto, el maltrato físico, sexual, a base de evidencia, ¿no es cierto?, evaluaciones psiquiátricas. Pero en este caso, y lo cuenta Doris Aguirre en la nota, es el propio Gino Ríos Patio el que le manda cartas notariales a su ex esposa, Obdulia Gil de Meister, y lo tenemos que contar todo, porque todo esto es parte de un proceso más grande, y lo podemos contar, ya es de interés público, determina con toda claridad su crueldad. Le dice, entre otras cosas, infantil, padre, mitómana, fría, hipócrita, cruel. Tus evaluaciones psiquiátricas son simuladas, reales o simuladas. Iniciaste la expoliación del fruto de mi trabajo. Y así, ¿eh? Entonces, claro, con estas cartas notariales que él mismo le mandaba para amedrentar y amenazarla, con eso ella probó claramente que este era un caso de violencia psicológica dentro del matrimonio. Y finalmente le conceden el divorcio. Pero, y eso es lo interesante, paralelamente lo denuncia por violencia familiar. Y sobre eso vamos a regresar en un momento. Pero que tengan claro ustedes lo siguiente. Hay evidencia en el expediente al que ha tenido acceso Doris Aguirre de maltrato psicológico documentado en las mismas cartas notariales que este hombre le mandaba a su exmujer amenazándola e insultándola. ¿Quién le te dice mitómana, cruel, tus evaluaciones psicológicas, infantil, depende de tu padre, te estás robando el fruto de mi trabajo? Él quería divorciarse por causal, acusándola de abandono de hogar. Y ella dice, yo no he abandonado el hogar, yo he tenido que huir con mis dos hijos ante la violencia de este hombre. Y así lo había dejado sentado en la comisaría. Más bien, estas pruebas demuestran la violencia de este hombre. ¿Y qué hace el Poder Judicial? Le da la razón a la señora. Dice, divórcese por maltrato psicológico. Reitero, ella paralelamente interpone, ¿no es cierto?, una medida de la cual vamos a hablar después, y es de la que habla la ley, ¿ok? ¿La ley de cuál ley? La de la Junta Nacional de Justicia. Pero vamos con calma. La Defensoría del Pueblo, ustedes recordarán, tiene la Secretaría Técnica de la Comisión de Selección que elige a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, que han sido elegidos apenas a fines del año pasado. ¿Ok? Entonces, la Fiscalía, este día feriado, el día anterior, el martes, cuando, después de que nos hemos despedido, interviene la Defensoría del Pueblo para buscar todo el expediente de la designación de Gino Ríos, porque ahora se investiga como irregular. La Fiscalía, ¿para qué? Para que le den todo el expediente de la designación de Gino Ríos, porque sobre estos temas no se ahondó, no se preguntó. Y ojo, acá viene lo bueno, no estamos hablando solo de un tema de divorcio, no es, parecía al principio, yo misma me confundí, un tema civil, es bastante más complicado que eso, ¿ok? Entonces la Fiscalía ya fue a la Defensoría a pedir todo el expediente por el cual fue nombrado Gino Ríos, entre los primeros puestos, ¿eh? O primer puesto. Siguiente, por favor, ¿cuál ha sido la reacción del Defensor del Pueblo? Lavarse las manos, decir que todo ha sido regular, que todo ha sido bien hecho, que aquí no hay ningún problema, y que no se le preguntó de coro, dijo, temas familiares. La violencia familiar ejercida contra la cónyuge constituye un impedimento para ser elegido miembro de la Junta Nacional de Justicia. Y finalmente, ironizó, ¿no? El Defensor del Pueblo dijo que había sido una gran... Sí, que les había ido el expediente del nombramiento de Nino Ríos para ver si se había considerado o no se había considerado, ¿no es cierto?, estos aspectos, ¿no? Siguiente, por favor, si me ayudan con la siguiente noticia, ¿sí? Desde el switcher. Muy bien, fue una grata visita. Gracioso el Defensor del Pueblo, ¿no? No, no fue una grata visita, fue una visita realizada en el marco de una investigación que está haciendo la Fiscalía, la Comisión Especial, cuya Secretaría Técnica tiene la Defensoría del Pueblo. Hay que decir algo sobre este procedimiento de selección. El año pasado hemos tenido varias entrevistas, hemos hablado bastantes veces del tema, y hemos advertido que el procedimiento de selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia adolecía de una serie de vicios que han sido destacados por varios expertos nacionales e internacionales del mundo del derecho, diciendo una y otra vez, no se están haciendo las cosas con transparencia. Acá tenía que haber publicidad de una serie de actos que no se tuvo, reglamentaciones que no se cumplieron. ¿Y cuál es el resultado hoy? Hoy, 6 meses después, ya tenemos 2 de los 7 a los que no se les descubrió esos antecedentes durante el proceso. Lo cual prueba que el proceso tuvo tremendas falencias. 2 de 7 te salen mal. ¿Qué proceso es este, señor defensor? Y no se dieron cuenta de lo evidente que era tener que darse cuenta de que el señor tenía un problema con relación a la ley de violencia familiar. Ahora, la Junta Nacional, por instantes la transmisión, pero acá estoy, la vicepresidenta María Teresa Cabrera ha solicitado ella al Poder Judicial el expediente al que ha tenido acceso Doris Aguirre y todo lo que haya sobre violencia familiar. ¿Ok? La misma Junta está pidiendo los antecedentes al Poder Judicial. Esto me parece que indica que se va a seguir el mismo camino que se siguió con el anterior miembro que fue destituido por la propia Junta. La propia Junta lo destituyó. Bueno, los 6 que están ahora presentes tienen que tomar una decisión sobre Gino Ríos. Entonces están pidiendo todos los antecedentes. ¿Cuál es la confusión acá? ¿Ok? Vamos a tratar de explicar lo mejor posible. Pongamos el artículo 11, ¿ok? De la ley que establece cuáles son los impedimentos miembro de la Junta Nacional de Justicia. Voy a leer, ¿ya? Pero lo que nos interesa es el inciso elegido miembro de la Junta Nacional de Justicia. Están impedidos de ser elegidos miembros de la Junta Nacional de Justicia las siguientes personas. La lista es bien larga, pero la E dice: los condenados con sentencia consentida o ejecutoriada por violencia contra las mujeres, niñas, niños o adolescentes, o que se hayan impuesto medidas de protección en aplicación de la ley, tomen nota, esto es lo que importa, la ley 33064, ¿ok? Perdón, la ley 3364, ¿ok? Ley para preservar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Ok, vamos por partes y cucharadas. Y de acá viene la confusión. La ley 3364 es una ley del 2015, ¿ok? Cuando ya estos hechos habían sucedido. Los hechos que estamos reportando son del 2011 y anteriores. En esa época estaba vigente la ley 26260. La ley 26260 es la que se le aplica a Gino Ríos. Esa ley es sustituida por una mejor sobre la misma temática, que es la ley 3364, pero es lo mismo. Por eso la norma dice los condenados o la ley 3364, es decir, los antes de la ley 3364 y los después de la ley 3364. Esa ley establece dos tipos de abordaje para la violencia familiar. Uno, en un juzgado de familia, se te condena a una serie de medidas, por ejemplo, pasar un tratamiento psiquiátrico, alejarte de la víctima, etc. Y el otro abordaje es que ese mismo fiscal de familia deriva el expediente a una fiscalía penal, porque hay delitos, ¿ok? En el caso del señor Gino Ríos Patio, no era necesario derivar el expediente a una fiscalía penal para que se configure el impedimento que está en la ley. Porque lo que quiere la ley es que una serie de personas no ocupen la más alta magistratura por su conducta. Si ustedes leen todo el artículo 11, por ejemplo, quien no reconoce un hijo, eso no es penal. Quien no reconoce un hijo y lo tienen que demandar judicialmente, no puede ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. El que tiene deudas en una central de riesgo y no lo paga, eso no es penal. Tampoco puede ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. ¿Ok? El que tiene deudas alimentarias tampoco puede ser parte de la Junta Nacional de Justicia. Y el que ha ejercido violencia contra la mujer, en este caso violencia psicológica, no solamente acreditada en el procedimiento de divorcio, plenamente acreditada, como les dije al principio, con prueba que produce el propio Gino Ríos, porque él le manda las cartas a su mujer, sino que en un procedimiento de un juzgado de familia, bajo la ley 26260, bajo ese procedimiento, se declara que el señor Gino Ríos Patio ha cometido el abuso contra su ex esposa de violencia psicológica y se le ordena tratamiento psiquiátrico. ¿Ok? Los abogados ad honorem de Gino Ríos Patio, porque no ha dicho una palabra, han salido a decir que esto es civil, que esto no es penal y que la norma exige una condena penal. Y eso no es verdad. Si uno lee toda la norma, el artículo 11 no exige condena penal. Al condenado tampoco lo deja participar, por supuesto. Ese es el inciso D. Pero el E es específico contra personas que han cometido violencia familiar. La pregunta es, en los dos procesos, tanto en el proceso de divorcio como en el proceso bajo la ley 26260, ¿ha cometido violencia familiar el señor Gino Ríos? Sí, eso lo dice una sentencia, no lo digo yo. Y estando sentenciado, él no comunica esto. Él habla en la entrevista brevemente, muy por encima, de un divorcio, pero no comunica que tiene otra resolución condenatoria donde se le sentencia a pasar por un tratamiento psiquiátrico. La pregunta es, ¿esta persona puede ser el presidente de la Junta Nacional de Justicia? La respuesta es no. Es así de sencillo. Y eso es lo que tiene que evaluar ahora la Junta Nacional de Justicia para seguir el mismo procedimiento que el mismo Gino Ríos Patio aplicó contra otro de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. O esperar que el Congreso lo vaque, cosa que dudo, porque el Congreso creo que tiene su gente, o esperar también otro caso que va a ser complicado, que es la resolución de investigación por nombramiento indebido que va a haber contra los miembros del Comité de Selección. Y eso lo está llevando a cabo la fiscal de la Nación. Porque acá hay nombramiento indebido de todas maneras. No sabían, se les ocultó, como en el caso anterior, en una sentencia por prevaricato. Nunca la comunicó, apareció después, muy bien. Pero en este momento, los miembros del comité de selección no pueden alegar ignorancia, porque en este momento ya saben, ya sabemos todo lo que pasó. Lo mejor que pueden decir es no sabíamos. Lo mejor que podrían decir es no teníamos conocimiento. Porque en este momento ya saben. Y ya lo sabe la Junta. Y la Junta lo tiene que destituir y llamar al que sigue. Porque hay siete miembros y siete suplentes. Los suplentes son para estos problemas. Pero finalmente, reflexión final, qué pésimo proceso han llevado a cabo el comité de selección. Reitero, de siete, ya hay dos que tenían sentencias previas y no fueron detectadas. ¿Qué clase de proceso es ese? Increíble. Muy bien, calienta ya un poquito el día acá. Vamos a la pausa, pero la pausa viene con un auspiciador y tenemos que hablar de, en este momento, el auspicio de Olmos. En el siguiente video, patrocinado por las concesiones de Olmos, veremos cómo las comunidades tienen acceso al agua, energía y nuevas oportunidades en una alianza entre la comunidad y la empresa privada.
En el norte del Perú, un proyecto hidráulico se convirtió en una plataforma de desarrollo social. Olmos demuestra que gestión y comunidad pueden avanzar de la mano. Centros de atención comunitaria, diálogo constante y acciones rápidas.
Nos permite tener un acercamiento más constante con las comunidades, con las poblaciones, con los agricultores, donde ellos nos hacen llegar sus inquietudes.
Educación con energía, salud preventiva y apoyo directo. En las zonas rurales, cada avance cuenta. Con Olmos Siembra, las familias fortalecen su economía local, cultivan, producen, comparten. Detrás del impacto hay experiencia técnica y una gestión comprometida con el desarrollo sostenible. No se trata solo de infraestructura, se trata de una comunidad que avanza, unida hacia un futuro sostenible.
Y bueno, estoy en Chosica y al final no hay tren. No hay tren a Chosica. Si escuchan pasar el tren dentro de un rato, ya pasó. Se van a dar cuenta que por acá estoy muy cerca de las vías del tren, además. Y por eso les decía, les he dicho muchas veces, a mí me encantaría tener un tren a Chosica. Me encantaría llegar de Lima, ¿no es cierto? Subirme en Desamparados y estar en 15 minutos acá. ¿Cómo no me va a gustar? Pero no hay tren, pues. Lo primero que dijo el ministro de Transportes y Comunicaciones antes de irnos al feriado es, este año no se va a poder implementar este tren, porque estas cosas no se hacen de la noche a la mañana. El señor César Sandoval, que puede ser muy hincha de Acuña, tampoco está loco, pues no, o sea, la verdad es que tiene toda la razón. Tú no puedes hacer un proyecto que necesita estaciones, que necesita un flujo de pasajeros razonable para poderlo subsidiar el mes que viene o de acá a diciembre, porque el señor López Aliaga está en campaña y quiere que lo elijan presidente. Esa no es una razón. Y además reitero los números para que ustedes tengan una idea de la dimensión del engaño. De Chosica a Lima se producen todos los días 500.000 viajes. ¿Okay? La única propuesta que hay que presentó el actual concesionario de la vía es 11.000 pasajeros, no, perdón, 11.000 viajes, 500.000, 11.000. Esto es lo que pueden absorber con una tarifa subsidiada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿eh? En una sola vía y solo durante 4 horas. Para la foto. Hay que gastar millones en eso para la foto de López Aliaga, para decir, si hay tren, ¿ah? Si hay tren. ¿Saben qué me hace recordar? Cuando Alan García inauguró el tren eléctrico, ¿se acuerdan? En su primer gobierno, y avanzaba 2 kilómetros, pero él se tomaba las fotos. El tren eléctrico avanza rápido, acá está, acá. Nunca avanzó, tuvo que volver a gobernar para que pudiera avanzar. Y justamente mañana sentencian, porque ahí también hubo corrupción, mañana jueves sentencian en el caso del Metro de Lima, el tren eléctrico. La misma historia. Detrás de todas estas cosas siempre huele algo mal. Y estos apuros para la foto son parte de eso. Entonces, el ministro de Transportes ha dicho, no, señor López Aliaga, no se puede hacer. Hay tres propuestas sobre la mesa. Una sola vía, dos vías, que sería mucho más interesante, ¿no es cierto? Pero dos vías demanda más tiempo y obviamente tiene que haber un concurso público para un operador. Concurso público de interés, que expresen interés, no solamente el que ya está ahí y que además fue consultor en la adquisición de los trenes, porque tiene conflicto de interés, pues, es un escándalo. Pero para Porky no hay escándalo. Para Porky, el ministro tiene que salir y le manda una carta formal a Dina Boluarte diciendo que tiene que votar al ministro porque no tiene conocimiento de trenes. Y según Porky, nadie sabe más de trenes que él, ¿no? Él es accionista de una concesionaria que él no opera, por si acaso, ¿no? Pero no tiene conocimiento, lo tiene que votar. Porque sabe perfectamente que César Sandoval es militante de APP y es cuota de César Acuña. Acá se están peleando, ¿no? Para la campaña, obviamente. Y de repente el señor Sandoval no sabe de muchas cosas, pero en esta por lo menos ha tratado de actuar con cautela, por lo menos con prudencia, ¿no? De una donación que no es donación, que está valorada por la Municipalidad de Lima a un precio que no valora Coltrane. En una vía que tiene que rehacerse, ¿no es cierto?, para poder ser viable y transportar un número de pasajeros razonable para tal inversión. Con paraderos que no existen. No hay estaciones para tomar el tren. Y con una velocidad promedio que va a ser lo mismo que el Chosicano, ¿eh? Porque si tú no segregas la vía, tienes que ir a la misma velocidad que va el tren de carga, que no pasa de 20 kilómetros por hora. O sea que en 15 minutos en Chosica no vas a estar ni de casualidad. Todo eso es mentira. Mentira. Aunque mandes una legión de trolls a mi cuenta, aunque nos insultes. Ojalá que hoy día que hay preguntas del público entren los trolls de López Aliaga para que ustedes los conozcan. Ojalá, ojalá. Muy bien. Eso es. ¿Qué más pasó ayer? Porque la cosa continúa. ¿No es cierto? López Aliaga ha dicho que César Sandoval lo fue a buscar 3 veces para que lo hagan ministro, para conseguir sus votos para que lo hagan ministro, lo cual es francamente absurdo porque, a ver, no hay votos de la bancada de Renovación Popular para que él sea ministro, ¿okay? Los congresistas no votan para ser a alguien ministro. Lo hace única y exclusivamente la señora presidenta de la República. Ahora, si el Congreso lo quiere censurar, ahí sí se necesitan votos, pero que yo sepa, moción de censura, hasta hoy no hay contra César Sandoval, pero me imagino que la va a promover ahora Rafael López Aliaga, de todas maneras. Pero lo que ha dicho el señor César Sandoval es que jamás lo ha ido a buscar, que es un mitómano. Nunca en su vida, dice, me he reunido con él antes de ser ministro, es un mitómano. Y lo va a denunciar por difamación. Era. Muy bien. Y luego Lima saca este comunicado. Basta de ignorancia, ignorancia, todos son ignorancia. Y mezquindad política, ¿cuál mezquindad política? La Municipalidad de Lima suspende su participación en la mesa técnica del Tren Lima-Chosica. Decisión basada en la falta de compromiso del ministro para implementar el proyecto a corto plazo. Existen, miren, el 3 es bien importante, ¿eh? Existen operadores, en plural, ¿eh? Privados, dispuestos a ejecutar el proyecto con tarifas sociales y sin necesidad de esperar 4 o 5 años como promotor del PMMTC. Entonces, ¿estamos hablando del interés de quién? ¿De los usuarios o de los operadores privados que patrocina el señor alcalde de Lima? Más descarado no puede ser el aviso, Dios mío. Son tan torpes que ni cuenta se dan. ¿A quién estás promoviendo acá? ¿Para 11.000 pasatiempos? ¿Quién es el único operador que ha presentado una propuesta? Si hay otros, porque habla en plural, que nos diga quiénes son. ¿Dónde están sus propuestas? ¿Operadores privados? Que yo sepa, la municipalidad no ha presentado a ninguno. Y hay uno que se ha presentado, uno, que es el mismo que ha gestionado la traída de los trenes. ¿Quién está interesado en los usuarios y quién está interesado en el negocio? Son dos cosas completamente distintas, ¿eh? Y claro, ¿qué les va a decir ahora López Aliaga a sus votantes? Yo quise hacer el tren, pero el MTC no me dejó. Me he retirado de la mesa. Miren acá, desde el primer día lo dijo, ¿eh? Primero, yo no voy. Y segundo, mando mis técnicos. Y tercero, mañana no irá nadie a la mesa técnica. No nos interesa. Entonces, ¿qué les está diciendo ustedes? Nosotros queríamos, ¿ah? Y los voceros de López Salinas han salido a hacer lo mismo. No hay voluntad política. Un tren de pasajeros no se hace con voluntad política. Se hace con ingeniería, con técnica. Yo les digo, uso muchísimo la ruta para venir a Chosica. Vengo mucho a Chosica. Ustedes han visto muchos de mis programas transmitidos desde Chosica, incluso este. Y les puedo decir que la cantidad de cruces que hay sobre la vía del tren, hoy hace imposible. No quieres un accidente muy rápido. Y mucho menos a la velocidad que se espera. Tienes que segregar la vía, es decir, hacer que sea imposible cruzar por la vía del tren. Ustedes dicen, bueno, pero en todas partes del mundo se ponen barreras. Sí, la gente en el Perú se roba hasta la barrera. ¿Ok? Es difícil de operar un tren de pasajeros. ¿Por qué creen que nunca se ha hecho? Además, este negocio lo propuso el mismo concesionario hace 10 años. Y no era viable para el Estado, pero no era viable. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Del capricho electoral de López Aliaga y de un negocio particular. Eso es. Y espero que les quede a todos claro, y espero que los trolls de López Aliaga entren a insultar para que ustedes los conozcan, porque son legiones. En la Municipalidad de Lima, o alguien, porque tiene un presupuesto grande para comunicaciones, contrata hordas de cuentas de insultos, pero de insultos asquerosos, ¿eh? Con pornografía, una cosa espantosa. Bueno, eso es. Pero para que usted esté feliz con la gestión de la Municipalidad de Lima, para que usted ame a Porque ha decidido gastar en cultura, para que nadie lo acuse de ser inculto. Entonces, ha contratado a dedo 4 óperas y una zarzuela que van a estar puestos en total 3 días cada ópera, o sea, creo que son 12, 15 a lo más funciones, van a costar 3 millones de soles. ¿Ah? Está publicado en la página web de la OCE. O sea, chequeen. 3 millones de soles para 4 óperas y una zarzuela en una licitación a dedo, se llama Tutuma Producciones. Y vamos a tener unas lindas óperas y zarzuelas, y la Municipalidad de Lima va a pagar 3 millones de soles por esos espectáculos. Serán gratuitos, supongo, ¿no? O van a cobrar la entrada y después se cobrarán ahí algo del gasto. No sabemos. No lo sabemos. Pero ese es el nivel hoy. Increíble. Yo espero que nadie le crea el truco a López Aliaga de salir a decir, yo sí iba a hacer el tren, pero Dina no me lo permitió. Fuera, Dina. Voten por mí, yo soy oposición. Porque es muy básico. Y yo siempre le digo al público, los electores no son idiotas. El electorado no es idiota. El electorado es muy inteligente y se da cuenta claramente de cuando le están vendiendo el tranvía, como decían antiguamente, o le están vendiendo el tumi de oro. ¿Ok? Ese tren no existe. Lo que existe es un conjunto de vagones viejos que hay que overholear para poder ponerlos, unas locomotoras viejas, en un patio, y nadie se quiere hacer cargo de ellas. Esa es la verdad, porque la Municipalidad de Lima tiene que pagar ahora almacenamiento de algo que no se puede usar. Increíble. Muy bien, vamos a la pausa, que hace frío todavía acá en Chosica. Pausa y regresamos con todas las preguntas de ustedes.
En los últimos meses, los cambios en las condiciones del comercio internacional han generado nuevos desafíos para sectores clave como la agricultura, la industria automotriz y la tecnología en Norteamérica. Estas variaciones no solo impactan a grandes empresas, también afectan a pequeñas y medianas empresas, comunidades rurales y emprendimientos que promueven el desarrollo sostenible. El aumento de costos repercute directamente en proyectos sociales y ambientales que dependen de insumos importados, limitando su capacidad de crecimiento y adaptación. Esto también frena el avance hacia metas globales, como la reducción de la pobreza y la promoción de energías limpias. Para seguir avanzando, es fundamental alinear las decisiones económicas con el bienestar social y ambiental y fortalecer modelos de desarrollo más inclusivos y sostenibles.
Muy bien, y vamos a recibir las preguntas del público en este momento. Espero que salga todo bien. Como siempre les digo, yo respondo lo que sé, lo que no sé, no lo respondo. Y bueno, si entran trolls, por favor, en el switcher, me los ponen para que la gente los conozca, ¿ya? Porque de verdad, es un trabajo sacrificado, ¿no? Dicen que son 20 soles diarios. No, 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 estoy muy seguro de las tarifas. Hay gente que dice que no, que ganan más, porque una sola persona maneja cientos de cuentas. No lo sé, pero es interesante, la verdad. Es interesante el fenómeno. Muy bien. Preguntas del público. Suéltenme algunas, por favor. A ver, Juliana Vila. Perú tiene dinero para el tren. Si no hubiera tantas coimas en el Congreso para beneficiar propios extraños, más amor por nuestra patria, señores. Mire, esto no pasa por el Congreso. No le niego que en el Congreso haya coimas, ¿eh? Y no le niego que haya coimas en todas partes. En el Perú, lamentablemente, tenemos una administración pública muy corrupta, lamentablemente. Y hay corrupción, y si no, pueden revisar cifras de la Contraloría, si no me creen. Pero el problema no es tener o no tener dinero para el tren, o para un tren. Sí, el Perú puede hacer un sacrificio y juntar 1.000 millones de dólares y hacer un tren de pasajeros. El asunto es que si tú, como en cualquier familia, tienes poca plata, tienes que priorizar en qué la gastas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un tren de pasajeros, no es cierto? O colegios. O pagamos pensiones a los adultos mayores. O hospitales. O, entonces, la priorización del gasto público la hace el Ministerio de Economía y Finanzas. Y esa propuesta nacional es la que se aprueba en el Congreso. ¿Ok? Pero tiene que haber una priorización. Es absolutamente prioritario tener un tren de pasajeros para transportar a 11.000 personas de una ruta que tiene 500.000 viajes. No, no es prioritario en absoluto. Aunque te regalen los vagones, que no han sido regalados, además, han sido pagados. Pero no podías decir que eran pagados porque la Municipalidad de Lima no tiene actividad empresarial. No la tiene. Ese es el problema. Está prohibido por la Constitución, salvo que por ley se le autorice a tener actividad empresarial. Entonces, la Municipalidad de Lima no podía comprar unos trenes. No podía, y los ha comprado. Ese es lo más grave. Y eso también está sujeto a Contraloría. Muy bien, siguiente, por favor. Alexandra N.M. Buenos días, doctora. Excelente programa. Muchas gracias. Aunque con un poco de interrupciones por la señal, pero acá vamos. Rafael López Aliaga es como Trump. No, Trump es otro lote, ¿no? No, podría ser un imitador de Trump, pero no, no. ¿Será que también evitará los debates presidenciales para que no construyamos sus mentiras? Yo no creo que vuelva a asistir a ningún debate. Ustedes saben lo que pasó en el último debate en el que asistió. Se presentó bajo la influencia de alguna sustancia y no podía hablar, balbuceaba. ¿Se acuerdan el debate presidencial en el que participó? No podía, y llevó a otro de chaleco y no podía hablar. Después dijo que había tomado una pastillita, que le había caído mal. Pero si no va, sacaremos esas imágenes para todos, para que todos recuerden el estado en el que se presentó. Sí. No creo que pueda debatir. Así de simple. No tiene ninguna capacidad para el debate. Ninguna. El señor vocifera improperios. Improperios. Insulta, grita. Todo este ruco, caviar, gorriti, villarán. Asco, 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 gorriti. Una persona que grita y balbucea de esa manera no puede ir a un debate presidencial. Y si va, bajo la influencia de alguna sustancia, porque si no, no explica su conducta, ¿no? Siguiente, por favor. José Luna Rivera Vela. Señora Rosa María, ¿se le puede denunciar a ese pésimo alcalde por la gran estafa de los trenes? Además, el tren no frena como los carros, hasta donde se sabe la ignorancia. Bueno, perfecto. A ver, ¿se puede denunciar? Sí. O sea, Contraloría ya le abrió una investigación. Por supuesto. A él y a todo el consejo, ¿eh? No solamente a él, a todos los regidores que han autorizado recibir una donación, entre comillas, que no es donación, sino es una compra. Y apenas se pruebe que es una compra, porque así lo dice el vendedor. Y de eso hay documentación en Coltrane. Coltrane dice sale, dice venta, no dice donation en ningún papel. Dice agreement, pacto, y sale, venta. Una vez que descubran en la Contraloría que esto es una compra y que el señor ha comprado bienes para una actividad que no puede realizar, por supuesto va a ser denunciado. Es una malversación de fondos. Pero para calentar, ¿eh? Solo para calentar. Pero creen que no les va a pasar nada, pues se sienten impunes, ¿no? Omnipotentes. Entonces, omnipotente, yo hago lo que me da la gana, insulto a quien me da la gana. Entonces, el ministro que no es mi esclavo, entonces lo votamos. Y como ya lo hizo con el ministro de Economía, acuérdense lo que hizo con el anterior ministro, anterior, obligó al Estado peruano a que la Municipalidad de Lima se endeude por décadas, ¿eh? Tomando crédito carísimo, a 10%. Entonces, sí, por supuesto. Yo creo que lo van a denunciar por malversación de fondos, para que arranque. Apenas le prueben que esto es una compra. Y lo es. Siguiente, por favor. Prophet 52. Rosa María, buenos días. Tengo una sola duda. ¿Los trenes y sus respectivos mantenimientos lo paga la Municipalidad de Lima, o sea, los limeños o todos los peruanos? Actualmente los limeños, ¿ok? Pero acuérdese usted que la municipalidad tiene una serie de endeudamientos que no va a poder honrar. Y va a tener esos los pagan todos los peruanos. Porque la balista es el Estado peruano. Tome, por ejemplo, los casos de Rutas de Lima. ¿Ok? Brookfield ha demandado al Estado peruano por 2.800 millones de dólares. Tiene que pagar la Municipalidad de Lima. Pero como la Municipalidad de Lima no tiene 2.800 millones de dólares, ¿quién paga? El MEF, o sea, todos los peruanos. En este caso, felizmente, ha pagado la municipalidad, pero luego el mantenimiento, etcétera, nadie sabe quién lo va a pagar. Nadie sabe quién va a pagar el almacenaje tampoco. Nadie sabe nada, porque la Municipalidad de Lima no puede desarrollar actividad empresarial. La Municipalidad de Lima tendría que donar este material ferroviario al MTC, y el MTC, que es el titular de la concesión, sacar la concesión a licitación. Si hacen las cosas bien. Complicado. Siguiente, por favor. Bitching Around. Buenos días, doctora. ¿Qué se puede hacer con los familiares que se han comprado el discurso de los trenes? Bueno, mire, hay gente fanática en toda familia, ¿no? Todos tenemos el pariente que no se quiso vacunar porque le iban a poner un chip en la sangre, ¿no? Eso pasa. Son menos de los que usted cree. Miren lo que ha pasado con la minería ilegal. Una vez que se han comenzado a hacer encuestas, ha comenzado a aparecer ya en blanco y negro lo que yo me di cuenta era una realidad cuando convocaron un paro, y el paro lo tuvieron que levantar porque no tenían apoyo social. Se decía mucho que la minería ilegal tenía millones de personas que la apoyaban y que esta economía ilegal se apropiaba del poder ejecutivo y el legislativo porque tenía mucho apoyo popular. No tiene apoyo popular. Una encuesta reciente del Centro Wiñac señala que más del 70% de la población del Perú le parece muy negativa la minería ilegal. Tiene una percepción muy negativa. Entonces no hay ese apoyo social. Usted tiene, yo también, todos tenemos un pariente, ¿no? Que le encanta, un amigo que le encanta porque es autoritario, porque insulta, porque se me echa con los caviares, ¿no? Pero es como el tío que no se quiere vacunar, pues ya se le va a pasar. Siguiente, por favor. Rodolfo Rojas. RMP, tengo la siguiente duda. Con relación a la condena del presidente de la Junta Nacional de Justicia, ¿no deberían anularse las resoluciones que pasaron por su presidencia? No, esa es una buena pregunta, pero hay todo un tema de la teoría de los hechos cumplidos que yo tendría que dedicarme largamente a discutir. Esto es como el caso de una sentencia, ¿no es cierto?, de un juez que años después se descubre que el juez tenía impedimento para ser juez, ¿no? ¿Qué pasa con esa sentencia? Y si los hechos ya fueron cumplidos, ya fueron cumplidos. Entonces no se retrocede, no hay una retroactividad sobre eso, ¿ok? En la medida que los hechos hayan sido cumplidos, pero si los hechos no han sido cumplidos, tal vez, algunas tal vez. Siguiente, por favor. Giovanna, buenos días, doctora. Si la CIDH le concede la cautelar al expresidente Vizcarra, él tendría que ingresar como congresista, enviar a Jería a su casa, ingresa como presidente del Congreso. Yo creo que ya no. Yo creo que ya no. Porque el Jurado Nacional de Elecciones le impidió ser congresista para todo el periodo de los 5 años. Y él no está solicitando a la Corte que se le restituya su derecho como congresista. Él lo que está solicitando es que se le restituya su derecho a participar políticamente de un proceso electoral. Entonces, sí, yo creo que ahí sí cambiaría muchísimo las cosas, ¿no? Cierto es que Somos Perú logró meter los 5 o 6 candidatos que metió porque llevaban de cabeza de lista a Vizcarra y Vizcarra les arrastró el voto. Pero en las próximas elecciones lo más probable es que Somos Perú desaparezca, como todos los que están hoy en el Congreso. Ojo, hasta hoy es el plazo para inscribir las listas. Solo se ha anunciado, Somos Perú ha anunciado a Jerí como candidato a la presidencia del Congreso. Falta Cueto, pero todavía no tienen los votos de Acción Popular. Ninguno de los dos bancos. Y la tercera lista de izquierda que se iba a presentar perjudicaba mucho a Cueto y parece que han conversado con el señor Carlos Ceballos para que él no se presente como tercera lista. Entonces todavía no se ha dicho nada, pero lo más probable es que Jerí sea el presidente del Congreso. Siguiente, por favor. Jorge Morales Arce. Buenos días, doctora Rosa María. La felicito por su análisis del por qué procedimiento se sigue para vacar a Guino de la Junta Nacional de Justicia. El procedimiento se tiene que hacer, en primer lugar, dentro de la propia Junta Nacional de Justicia. Así se hizo con el anterior. Y Guino Ríos firmó esa resolución. Es un precedente inmediato. ¿Tenía impedimento? Sí. Y al tener impedimento, la misma junta, los 6 miembros restantes, emiten una resolución diciendo, señor, usted no puede estar acá. Eso es lo que va a pasar. Y se llama al suplente. ¿Ok? Eso lo tiene que hacer la junta. La junta se niega. Ah, bueno. Si la junta se niega, hay un procedimiento de vacancia previsto en la Constitución. Ese sí lo tiene que hacer el Congreso. ¿Ok? Esa es la segunda posibilidad. Y la tercera posibilidad ya es más de carácter penal. Es decir, que la Fiscalía de la Nación inicie un procedimiento por nombramiento indebido con responsabilidad de la Comisión Especial, el Defensor del Pueblo como secretario técnico y responsabilidad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia actuales que no quieren cumplir con la ley. Esos son los 3 caminos que veo más o menos inmediatos. Espero que la Junta se dé cuenta que con estas frases del señor Gino Ríos a su esposa, ¿no? Que son terribles las frases, acá tengo algunas, son terribles, ¿no? Ten cuidado, la miseria humana nunca triunfa. Bueno, fue profeta de sí mismo. Fue profeta. Ten cuidado, agresor psicológico. Siguiente, por favor. Leticia Rojas. Rosa María, es bien claro que las leyes la interpretan dependiendo de quién es el que las comete. ¿Debería Gino Ríos dar un paso al costado? Él debería renunciar, pero miren, no va a renunciar porque él sabía perfectamente que estaba impedido, porque es un abogado que ha ejercido muchísimos años, y ha sido procurador del Estado peruano en la época de Alan García, bajo el gobierno aprista, él sabía perfectamente, perfectamente que estaba impedido. No va a renunciar. Otro no se presenta, pues dice, bueno, yo con esta sentencia no me puedo presentar. Pero él sabía. Y él no va a renunciar, no va a dar ningún paso al costado. Lo van a tener que votar. Hasta ahora no ha abierto la boca. Ahora, tal vez le expliquen que lo van a votar y diga, bueno, me ahorro toda la vergüenza y salgo, ¿no? Pero este tipo de personajes normalmente no se ahorran la vergüenza. Ningún problema. Y reitero, no deberíamos hablar de un caso privado, efectivamente, pero hoy es de interés público. ¿Por qué? Porque la conducta del señor Nino Ríos sí está bajo examen. Sí está bajo examen, y si no pasa ese examen, no puede ser miembro de la Junta. Y el problema es que no pasa ese examen, pues. Porque sí tiene una condena por violencia familiar en el proceso, en el juzgado de familia que se llevó, que no llega a ser penal, pero como hemos observado en el artículo 11, en todos sus incisos, hay muchísimas causales de impedimento que no tienen nada que ver con una sentencia penal. Muchísimas. Lo que se trata es de que los miembros de la Junta Nacional de Justicia no tengan vinculación alguna con faltas de idoneidad, que están así establecido en la Constitución. La Constitución dice, después del caso de los cuellos blancos, cuando se reformó todo esto, que la persona que ocupa este puesto tiene que tener una conducta intachable, intachable. Amenazar psicológicamente a tu mujer no es por conducta intachable. ¿Y por qué razón, además? Porque en el Perú tenemos juzgados que ven este tipo de delitos, y por lo tanto sus jueces, sus fiscales, son nombrados por Gino Ríos. ¿Se dan cuenta del conflicto de interés? Muy bien, siguiente, por favor. Iván Taile. Buenos días, doctora. ¿Le parecen los argumentos del abogado Abanto que solo emite sentencias de penal no civil? Lo escuché anoche al doctor Abanto con el doctor Luciano López. Creo que está profundamente equivocado, pero tiene la capacidad de confundir. Eso sí, lo cual yo le agradezco porque me obliga a estudiar más, pero al final no tiene razón. No tiene razón. Les digo, yo al principio, cuando conocí este caso, yo lo único que conocí fue la sentencia de divorcio. Entonces dije, bueno, es un caso civil de divorcio, no parece ser al que se refiere por la ley de violencia y maltrato familiar. Pero apareció esta segunda denuncia interpuesta por la señora, por la ley específicamente, por la ley que estaba vigente en ese entonces, que es la ley 26260, que fue luego sustituida en el 2015 por la ley 30364, pero es la misma acción. Por eso el inciso dice condena contra la mujer o aplicación de la ley 30364. ¿Ok? Muy bien, siguiente, por favor. El señor Fabián Duque. Buenos días, Rosa María. ¿Crees que para el discurso 28, uy, Dios, qué miedo, la presidenta Dina Boluarte dará algún anuncio relevante o simplemente será un discurso simple, sin cambios? ¿Y crees que durará menos de 5 horas? No. Yo creo que durará 7, porque está en progresión aritmética la señora. 3, 5, 7, le toca 7. Y ella nos quiere probar algo. Ella nos quiere probar que sabe leer. Eso es lo único que nos quiere probar. Yo sé leer. Nada más. No importa cómo lea, cuánto se demore, etc. Y como he dicho, ya, si el primer año lo haces 3 horas y media y todo el mundo te dice, oye, es una falta de respeto al público, ¿no? Y el segundo lo hace 5, bueno, lo va a hacer 7. Yo les he dicho acá a todos mis co-conductores que hacemos la previa y de ahí nos vamos a almorzar, a pasar nuestro día de campo, ¿no? Y en la noche ya comentaremos, porque va a hablar horas de horas. Anuncio relevante ninguno. Porque ayer, justamente en La República, se publica, por ejemplo, un resumen de los anuncios relevantes que hizo el año pasado en materia de seguridad ciudadana. ¿Ah? ¿Qué ha hecho? Nada. Nada. Reconocimiento facial en los centros comerciales, ¿se acuerdan? Nada. Más comisarías, flotas. Flota, inteligencia policial. Nada. ¿Tenemos el mismo número de muertos? No, tenemos más muertos. Si da cuenta de su gestión, tiene que dar cuenta de que este año tenemos más asesinatos que el año pasado. Eso tendría que dar cuenta. Y que le censuraron al ministro del Interior, que ahora trabaja a su lado. En materia de seguridad ciudadana no parece mucho ni relevante. Yo no creo que anuncie nada relevante. Absolutamente nada relevante. Para ella es una fiesta donde ella se luce, se arregla la cara, se pone un vestido bonito, y luego ella lee durante horas. ¿Ya está? Siguiente, por favor. Diego Benítez. Estimada Rosa María, en la última encuesta de Ipsos, Martín Vizcarra no ha sido considerado candidato. Y no lo van a considerar nunca, ya lo ha dicho Alfredo Torres. No lo van a considerar nunca, porque está inhabilitado de postular. ¿Hasta cuándo tiene como máximo para resolver la situación y eventualmente poder ser incluido? No lo van a habilitar para postular, yo creo que hasta fin de año. Y ahí va a haber un problema, porque cuando ya pueda postular y haya encuestadores que sí lo midan, de una u otra manera, y se perciba el interés que hay en su candidatura, todo el mundo va a decir, pero ¿de dónde salió? No estaba, no figuraba en ninguna encuesta. ¡Fraude! No, no es fraude, sino que simplemente nunca lo midieron, porque no puede postular. O sea, las encuestadoras están tomando una decisión política. Pero podrían hacer otra pregunta que dijera, si Vizcarra pudiera postular, ¿usted votaría por él? Sería una preguntita interesante, si no la quieren poner con estos son los candidatos. Porque esos candidatos que ponen en la hoja tampoco son candidatos a nada, porque no están inscritos, formalmente no existen. Tampoco son, formalmente no existen. No han pasado por un proceso de selección interna, ese procedimiento no ha concluido. Entonces, si puedes poner a cualquiera en la lista, ¿por qué no pones a Vizcarra? El problema, según lo que él señala, es que en una encuesta que sí lo incluyó, la de CPI, sacó 15%. Y según él, está por encima del 20% de la intención de voto en el país. Ese es el problema. Muy bien, señor Benítez, hasta diciembre creo que no bastará. Ahora, la Corte Interamericana puede no pronunciarse en su caso y simplemente no poder postular. De ahí acaba la historia. Eso también puede pasar. Yo espero que no, pero también puede pasar. Siguiente, por favor. Miguel Ángel. Buenos días, doctora Rosa María. Qué buen paisaje, qué lindo, ¿no? Si Gino Ríos es destituido del cargo, ¿qué panorama ve visualmente queda para la JNJ? Saludos desde Pachacamac. A ver, se llama al suplente. Cuando se elige a la Junta Nacional de Justicia, se elige a 7 titulares y a 7 suplentes. Y en este caso se tendría que llamar al que sigue. Y ya está, no pasa nada. O sea, la Junta sigue funcionando exactamente igual. Y como la calidad de los elegidos siempre estuvo bajo duda, no crean que va a mejorar, ¿eh? Al contrario, puede empeorar. Muy bien, siguiente, por favor. Pedro Castillo podría ser candidato a senador, si es que no lo sentencian, sí. Pero acuérdese usted que de acá abril y luego a julio, en el cual le darían su credencial, está corriendo el proceso penal por el delito de rebelión, ¿no? Yo espero que en los próximos 6 meses haya una sentencia, ¿no? No es un caso complejo, la verdad, es un caso bien sencillo. Y presumo que lo van a condenar, aun cuando ha tenido todo el derecho y el espacio para defenderse, yo presumo que lo van a condenar. Ese es el problema de Castillo. Si no lo condenan, sí. Siguiente, por favor. Enrique Rojas. Doctora, buenos días. ¿Qué se necesita para que los congresistas que postulen tengan un mínimo de cultura o estudios superiores? Se va a sorprender, señor Rojas. Casi todos los que están en el Congreso tienen educación universitaria. Ahora, ¿de qué universidades, no? Sí, efectivamente, hay un grupo grande que tiene maestrías de universidades no licenciadas o maestrías sacadas así nomás, ¿no? O sea, credencialismo hay. la idea de que la credencial es la realidad, la tenemos, ¿no? Eso sí, pero no te garantiza, te ayuda mucho, sí, pero no te garantiza nada los títulos universitarios, nada. Sí creo que ayuda que una persona hable 3 idiomas, que haya viajado por el mundo, que tenga un doctorado real, eso por supuesto ayuda. Pero de esos hay muy pocos también en el Congreso. Y aún teniendo todo eso, tampoco ayuda demasiado. Porque conozco casos que tienen todo eso y han sido una franca decepción. Para ser un buen representante del pueblo, lo que yo creo que tienes que conocer más o menos es la Constitución y la ley. Porque tu trabajo es hacer leyes. Si no sabes hacer leyes, vas a estar en desventaja. Luego tienes que conocer de política y de la dinámica de la negociación política. Pero lo que tienes que tener bajo, a ver, como premisa fundamental es tener un sentido de rendición de cuentas y que vas a estar conectado con la población para siempre y que tienes la obligación de rendir cuentas de todo lo que haces. Lamentablemente el Congreso ha perdido eso y no tienen ningún interés en el bien común. Un congresista que le interesa el bien común está conectado con lo que la gente le pide. Y aun cuando le pidan algo que pueda ser un sinsentido, puede explicar por qué es un sinsentido. Tiene capacidad de respuesta. No vamos a hacer esto porque no es lo mejor para el país, porque lo mejor para el país es esto y otro, y otra cosa. Eso es lo que tenemos que buscar en un congresista. No un congresista que te ofrezca cositas, obritas. Eso no es ni siquiera su tarea, ni siquiera le corresponde según la Constitución. Tienes que buscar a alguien que sea capaz de legislar, capaz de negociar políticamente, pero al mismo tiempo que esté profundamente conectado con sus electores y que pueda responder y rendir cuenta de lo que haga por el resto de los próximos 5 años. ¿Este señor me va a rendir cuentas? O cuando vote por él, nunca más me vuelve a ver y pone su voto al servicio de cualquier causa que le reporte algún beneficio. Eso es lo que hay que preguntar, más que si tiene un doctorado, una maestría. Ayuda, ayuda muchísimo. Yo creo que yo no podría ser congresista si no fuera abogada, porque no entendería. Y sé que a muchos que no son abogados les cuesta mucho. Toman muchas clases y se esfuerzan y están permanentemente educándose, los más responsables, ¿no? Pero si no entiendes el proceso legislativo, estás completamente perdida en el proceso, ¿no? Siguiente, por favor. Silvia Burns Robles. Buenas tardes, Rosa María. Buenos días, en realidad por acá. ¿Quién asume las deudas que Rafael López Alea ha organizado? Los gastos millonarios de abogados, las compras innecesarias. Deberían inhabilitarlo. De la función pública. Saludos desde Stuttgart. Gracias, gracias por vernos desde tan lejos. ¿Quién lo asume? Todos los peruanos. Ahí sí. Todos los peruanos, ni siquiera los limeños. ¿Por qué? Porque todos los estropicios económicos que va a dejar López Aliaga están avalados por el Estado peruano. Entonces el MEF tiene que cubrir las deudas de la Municipalidad de Lima ante terceros. Y ese es el principal problema. Nos va a dejar sin posibilidad de hacer otras obras prioritarias en las próximas gestiones. López Aliaga, en teoría, se va el próximo año, en diciembre del próximo año. Bueno, lo que le deja a sus sucesores es una caja vacía. Está réquete endeudado, pero réquete endeudado. Y se lo han dicho en todas las formas posibles, desde todas las esquinas. Incluso de ex aliados. Se lo han dicho de todas las formas posibles, no quiere entender. ¿Lo pueden inhabilitar para la función pública? Sí, si es que lo procesan, por ejemplo, por malversación de fondos y hay una pena accesoria impuesta penalmente que establece su inhabilitación, por supuesto. Eso puede ocurrir. No por un antejuicio político, porque él no tiene derecho a antejuicio político, él no está protegido por el Congreso y por lo tanto no lo pueden inhabilitar para la función pública desde el Congreso. Pero desde una sentencia penal, ¿sí? Muy bien, ¿tenemos más preguntas o ya no? 9:21, me dicen que ya no, que nos despidamos. Ha sido un placer estar con ustedes desde acá, Mañana también, espero que con mejor clima, porque ahora he estado bien a la casaca, estaba con blusita, pero la verdad que hace mucho frío todavía, aunque hay un sol hermoso. Si van a venir a Chosica por 28 de julio, eso sí, tengan la prudencia de salir muy temprano porque va a haber muchísimo tráfico. No hay tren, ¿eh? Por si acaso, no hay tren. Muy bien, nos tenemos que ir, pero antes tenemos que mencionar a nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muchas gracias por su paciencia con las interrupciones de internet, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible. No se olviden de suscribirse a todos los canales de la República, darle like a este video para que se multiplique, para que lo vea López Aliaga, que me tiene bloqueada, de repente lo puede ver, de repente se ilumina, y también, por supuesto, para que ustedes lo puedan compartir también con todas sus amistades y con el tío que no se quiere vacunar, también se lo pueden mandar. Muy bien, nos vemos nuevamente el día de mañana, también acá en Chosica, y vamos a hacer la transmisión especial del 28 de julio para todos ustedes, de todas maneras. Y no se muevan, porque viene ya Juliana y viene Jaime Chincha. Nos vemos el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.